ranchos y llanos, kioscos, cantinas y pueblos, barrio, mariachi y hallazgos sonoros. Esto es En el Rincón de una Cabina. Yo soy Cornelio García y les invito a la próxima ronda. Bienvenidos.
Estoy en el rincón de una cabina.
Queridos amigos, el programa de hoy está dedicado al 107 aniversario del nacimiento de Juan Rulfo. Nació en Apulco, pero mucha gente dice que nació en San Gabriel, que en Sayula, y aquí Perla va a leer la biografía de Juan Rulfo y va a aclarar esta situación para que sepan en dónde y en realidad nació Juan Rulfo.
Maestro, sí. De hecho, en sus propias palabras, el maestro Juan Rulfo, en una entrevista que se le hizo hace muchos años en España, aclara dónde nació y entre otras cosas, nos habla de su familia y demás. Entonces, van a escuchar de su propia voz, del maestro Juan Rulfo, esta aclaración.
¿Y sabía usted que yo estuve en Apulco, en el lugar donde él nació, en un caserón que ahora es monasterio? ¿Qué vendría siendo?
Sí, maestro, sí vi ese kiosco. Después en sus redes sociales voy a subir de nuevo esa entrevista que usted hizo en eso que hoy es considerado una hacienda y donde hay un monasterio actualmente con sacerdotes y creo que también hay monjas.
Ahora es monasterio, pero era hacienda, un caserón con unos corredores con columnas, pero así como de 100 metros de largos, con un jardín muy grande en el centro. Y luego a la izquierda, al fondo y a la izquierda, hay una gran cocina en donde hay monjas haciendo rompope y haciendo delicias lácteas para las gentes que visitan este, que ahora es como una especie de museo, y pueden comprar productos que elaboran las monjas que hay allí. Y tuve el gusto de platicar con uno de los fundadores. Hasta tenía un tocayo ahí yo, que era Cornelio, y él fue de los fundadores de este monasterio. ¿Cómo le llama usted?
Sí, es un monasterio, es un lugar actualmente de oración, de recogimiento. Entonces está muy interesante. Lo que no sé, no tengo a ciencia cierta en este momento, si estuviese abierto al público como para ir a visitarlo de manera turística, o si hay que hacer cita, o si nada más se pueden ir a adquirir los productos que se elaboran allí, pero hay que investigar.
Mire, ahora con las redes sociales es mejor que busquen en las redes la información de Apulco, y desde luego especificando, pues ustedes le ponen, a ver, queremos saber sobre el lugar en donde se hace rompope ahí en Apulco, y ahí les van a decir. Y bueno, sí, es un lugar muy bonito y sirve de que conocen el pueblo con su iglesita tan bonita. Se me hizo muy bonita esa iglesia de Apulco, y hasta me imaginé a Rulfo de chiquillo corriendo por ahí y viendo la cúpula del templo, que está como unas 2 cuadras de esa casa. Ya le digo, pues eran hacendados, era gente rica, y los ricos siempre viven junto al templo y junto a la presidencia municipal y cerca del jardín o cuadro, como dicen en Tecolotlán. Vamos al cuadro.
Tenemos también buenas noticias para las personas que viven en Sayula, porque mañana miércoles el maestro Cornelio García se va a estar presentando con su mariachi. Platíquenos, maestro.
Ah, mire, yo tengo un gran amigo que tiene un negocio de cochinita pibil, no doy domicilios ni nada, pero este amigo y yo nos hicimos pues grandes amigos, valga la redundancia, porque teníamos muchas cosas en común, entre todas estas, la de ser admiradores de Juan Rulfo. Ya platicando, me dijo, ¿qué cree? Aquí tenemos un grupo de admiradores de Juan Rulfo y le hacemos cada año un homenaje. Así que en este homenaje leemos el Llano en Llamas y leemos Pedro Páramo. Entonces, a ver cuándo lo invito, don Cornelio, que venga. ¿Cómo no? Y pues acaba de, como es de los que se encargan de estos eventos, pues nos acaba de contratar para ir con el mejor mariachi de Analco, el único. Y entonces nuestro mariachi tradicional se va a presentar este miércoles en punto de las
8 de la noche.
Sí, a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura, no adentro, sino afuera. Van a poner una tarimita y ahí vamos a participar nosotros. Y es entrada libre, es para el pueblo. Así que si viven allá o van a andar por allá o quieren ir por allá, pues ahí nos saludamos y hasta les dedicamos un son jalisciense o una canción de amor como Por un amor me desvelo y vivo apasionado. Tengo un amor.
Pues todo esto y más se está preparando para la celebración de este jalisciense universal, que es un poco de todos y que no hay mexicano, creo yo, que no haya leído o por lo menos escuchado alguna de las frases de estos libros que quedaron para la historia. Entonces vamos a escuchar este programa que se hizo con mucho amor, con mucha admiración y con mucho respeto para el gran Juan Rulfo. El maestro Cornelio García nos va a leer fragmentos del cuento Nos han dado la tierra, y yo voy a leer lo que opinaba, lo que recordaba el gran Gabriel García Márquez de Juan Rulfo y cómo fue su influencia, su maestro. ¿Cómo nos comenta maestro García, su maestro qué, espiritual?
Sí, maestro espiritual, yo así les llamo a los que de niño me enseñaron a tocar la guitarra, a cantar, algo de carpintería, y que mi padre no tenía tiempo de hacer eso, porque andaba en el campo siempre en sus labores, en su caballo, cuidando sus tierras, pero sí me enseñó a hacer canastas, chiquihuititos, petacas pisqueras, etcétera, de otate. Iba con él al cerro de Chipagua, que está cerca de San Buenaventura, a cortar los otates. Nos íbamos él en su caballo y yo en un burro, y de regreso cargábamos el burro de otates y yo me venía en las ancas del caballo de mi padre, y era de bajada, así que ahí vamos para el rancho. Y ya nos enseñaba a hacer chiquihuites. Él se encargaba de cortar las varas y de aplanarlas con dos piedras y quitarles la pulpa, y nomás queda la cáscara. El carrizo es hueco y es más débil, pero el otate es buenísimo para esto. Y aprendí muchas cosas de mi padre también, que en cierto modo me recuerda a Juan Rulfo por todo lo que sabían.
Claro que sí. Bueno, pues manden por favor sus opiniones y sus mensajes para leerlos y tenerlos aquí en cuenta al teléfono 3330-214136. Y vamos sin más a escuchar buena música y a seguir rindiéndole un homenaje, aunque sencillo, a Juan Rulfo por todo lo que nos legó.
Sayula, el carretero se va, ya se va para Sayula, el carretero no va, porque le falta la hondura, el carretero no va, porque le falta la hondura, señor carretero, que los animales, todos en la arena, señor carretero, le vengo a avisar, señor carretero, que los animales, todos en la arena, señor carretero, le vengo a avisar. Se va para Macueca, el carretero se va, ya se va para Macueca, el carretero no va, se le quebró la carreta, el carretero no va, se le quebró la carreta, señor carretero, que los animales, unos en la arena, señor carretero, le vengo a avisar, señor carretero, que los animales, unos en la arena, señor carretero, le vengo a avisar.
Traguitos de inspiración desde el rincón de una cabina. Regresamos. Salud con unos traguitos de música para el alma. Continuamos en el rincón de una cabina.
Me llamo Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Me apilaron todos los nombres de mis antepasados paternos y maternos como si fuera el vástago de un racimo de plátanos. Y aunque siento preferencia por el verbo arracimar, me hubiera gustado un nombre más sencillo. En la familia Pérez Rulfo nunca hubo mucha paz. Todos morían temprano, a la edad de 33 años, y todos eran asesinados por la espalda. Estas son palabras de Juan Rulfo, recogidas por María Teresa Gómez en el libro Juan Rulfo y el mundo de su próxima novela. Nos hace muy felices tener aquí al gran maestro mexicano de la novela, uno de los grandes de la narrativa contemporánea, y acaso, y sin acaso, uno de los seres que escribiendo han logrado con un solo libro una reputación universal, el respeto y la admiración de todo el mundo y la consideración de un fuera de serie. Juan Rulfo es, como saben ustedes, autor de dos libros fundamentales, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, acerca de los cuales, acerca de su gestación, iremos hablando en el curso de esta conversación. Vamos a empezar, si le parece a usted, maestro Rulfo, por el principio, es decir, por esa evocación de quiénes eran sus antecedentes familiares. ¿Quiénes eran los Pérez Rulfo?
Bueno, pues los Pérez Rulfo en realidad eran un apellido compuesto, ¿no? Se apellidaban originalmente Rulfo. Ellos llegaron de España por allá por el año 1790 y se establecieron originalmente. Uno de ellos, el antepasado directo, fue monje de un convento. Era el mayor de la familia y el padre no lo quería y lo metió de monje. Entonces él se fue a México a un convento y de ahí se huyó. Y originalmente se llamaba Juan del Rulfo. No llevaba el apellido Pérez Rulfo. Lo que resultó después que este hombre se casó primero con una persona y después enviudó y volvió a casarse, pero él era combatió en las fuerzas de Calleja, que a su vez estaba combatiendo contra los insurgentes. Quizá fue el motivo fundamental que él se apropiara de ese Pérez Rulfo, ¿verdad? Porque era conocido como Capitán Juan del Rulfo en las fuerzas realistas. Y naturalmente que después él no quiso, vino la independencia y él trató de eludir el compromiso que había tenido con las fuerzas españolas, ¿no? Para pasarse al bando insurgente.
Yendo ya a estadios más próximos, parece que su abuelo paterno era abogado, creo.
Era abogado.
Era abogado. Y su abuelo materno, hacendado.
Era hacendado, exactamente.
Más o menos los orígenes más inmediatos de Juan Rulfo hay que buscarlos en Jalisco.
En Jalisco.
En los Altos, ¿no?
No, en los Bajos.
Ah, en los Bajos. No en los Altos, sino en los Bajos.
En Jalisco. Los Bajos, sí.
Bien, usted nació exactamente en Sayula.
Bueno, no exactamente en Sayula, sino en un pueblo cercano a Sayula que se llama Apulco.
Ajá, Apulco. Porque es que las biografías dan distintos nombres.
Sí.
Hablan de Sayula, hablan de San Gabriel.
San Gabriel.
Hablan de Apulco.
De Apulco, sí. Efectivamente, no nacimos en Apulco. Lo que pasa es que es un pueblo perteneciente a San Gabriel.
Ajá.
Y San Gabriel, a su vez, es el distrito de Sayula. Y como es un pueblo que no aparece en los mapas, no figura en los mapas, ¿no? Siempre se da como origen la población más grande.
¿Era un pueblo pequeñito entonces, el pueblo donde usted nació?
Muy pequeño.
¿Qué población tendría para entonces?
Son unos 2.000 habitantes, más o menos.
¿Cómo era ese pueblo, se acuerda?
Pues era un pueblo en una barranca, ¿verdad? Con calles torcidas todas.
Empinadas.
Empinadas. Mi abuelo construyó en realidad casi todo el pueblo. El puente sobre un río, la iglesia. También él fue el autor de la construcción de esa iglesia. Y en realidad creó el pueblo. Pero vino después la rebelión cristera. Y entonces hubo una concentración y a toda la gente de los pueblos pequeños los concentraron a las ciudades más grandes. Fue cuando nosotros nos pasamos a vivir a San Gabriel.
Acábame de matar en tus brazos, vida mía. Acábame de matar en tus brazos, vida mía. Que amanece, ya viene la luz del día. Dime si ya no me quieres o me vas a abandonar. Dime si ya no me quieres o me vas a abandonar. Un relámpago en las nubes te mira relampaguear. ya cantó, ya terminó la pelea. El gallito ya cantó, ya terminó la pelea. Cuánta muchacha bonita y ninguna es cara fea. Cuánta muchacha bonita y ninguna es cara fea. El gallito ya cantó, ya terminó la pelea.
Nos han dado la tierra, Juan Rulfo. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo. Y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgando el sol y dice: son como las 4 de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Yo los cuento, 2 adelante, otros 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo, somos 4. Hace rato, como a eso de las 11, éramos 20 y tantos. Pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice, puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Y pensamos, puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello.
Oigan, el buen caminar, el que se
uno derecho para el corazón. Aquí, en el rincón de una cabina. Regresamos. Estamos sirviendo ya la del estribo y seguimos aquí, en el rincón de una cabina.
Nos dijeron, del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos, ¿el llano? Sí, el llano, todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río, del río para allá, por Las Vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena, no este duro pellejo de vaca que se llama el llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mesa y nos dijo, no se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. Es que el llano, señor delegado, son miles y miles de yuntas, pero no hay agua, ni siquiera para hacer un buche de agua hay. Y el temporal, nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla y ni aun así es positivo que nazca nada. Ni maíz ni nada nacerá. Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora váyanse. Es al latifundio al que tienen que atacar, no al gobierno que les da la tierra. Espérenos usted, señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada contra el centro. Todo es contra el llano. No se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho. Espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos. Pero él no nos quiso ir. Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí, ni sopilotes. Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba, volando a la carrera, tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando.
Thank you. soy pitallero, señora, que vengo de la bajada, vengo a vender mi pitaya a la ciudad de Celaya. Soy pitallero, señora, que vengo del canal, si no compra no me ayude, retírese del guacal. Y ándele, güerita, y ándele, chinita, vámonos al órgano. La corta pitaya de la más bonita comenzando a madurar. Tra la 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 la. Soy pitallero, señora, que vengo de la bajada, vengo a vender mi pitaya a la ciudad de Celaya. Soy pitallero, señora, que van a andar asando, si no compra mi pitaya, no me lo estoy pellizcando. Yándele, güerita, yándele, chinita, vámonos al órgano. A cortar pitaya de la más bonita comenzando a madurar. Tra la 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 la.
En palabras de Gabriel García Márquez. Yo tenía 32 años, había hecho en Colombia una carrera periodística efímera, acababan de pasar 3 años muy útiles y duros en París y 8 meses en Nueva York, y quería hacer guiones de cine en México. El mundo de los escritores mexicanos de aquella época era similar al de Colombia y me encontraba muy bien entre ellos. 6 años antes había publicado mi primera novela, La hojarasca, y tenía 3 libros inéditos: El coronel no tiene quien le escriba, que apareció por esa época en Colombia, La mala hora, que fue publicada por la editorial Era poco tiempo después a instancias de Vicente Rojo, y la colección de cuentos Los funerales de la mamá grande, solo que este último no tenía sino los borradores incompletos, porque Álvaro Mutis le había prestado los originales a nuestra adorada Elena Poniatowska antes de mi venida a México y ella los había perdido. Más tarde, logré reconstruir todos los cuentos y Sergio Galindo los publicó en la Universidad Veracruzana a instancias de Álvaro Mutis. De modo que era yo un escritor con 5 libros clandestinos, pero mi problema no era ese, pues ni entonces ni nunca había escrito para ser famoso, sino para que mis amigos me quisieran más. Y eso creía ya haberlo conseguido. Mi problema grande de novelista era que después de aquellos libros me sentía metido en un callejón sin salida y estaba buscando por todos lados una brecha para escapar. Conocía bien a los autores buenos y malos que hubieran podido enseñarme el camino y sin embargo me sentía girando en círculos concéntricos. No me consideraba agotado, al contrario, tenía y sentía que aún me quedaban muchos libros pendientes, pero no concebía un modo convincente y poético de escribirlos. En esas estaba cuando Álvaro Mutis subió a grandes zancadas los 7 pisos para llegar a mi casa con un paquete de libros, separó del montón el más pequeño y corto y me dijo muerto de risa: «Lea esa vaina, carajo, para que aprenda». Era Pedro Páramo. Aquella noche no pude dormir mientras no terminé la segunda lectura. Nunca, desde la noche tremenda que leí Metamorfosis de Kafka en una lúgubre pensión de estudiantes en Bogotá, casi 10 años atrás, había sufrido una conmoción semejante. Al día siguiente leí El llano en llamas y el asombro permaneció intacto. Mucho después, en la antesala de un consultorio, encontré una revista médica con otra obra maestra desbalagada: La herencia de Matilde Arcángel. El resto de aquel año no pude leer a ningún otro autor porque todos me parecían menores. No había acabado de escapar al deslumbramiento cuando alguien le dijo a Carlos Velo que yo era capaz de recitar de memoria párrafos completos de Pedro Páramo. La verdad iba más lejos. Podía recitar el libro completo, al derecho y al revés, sin una falla apreciable, y podía decir en qué página de mi edición se encontraba cada episodio. No había un solo rasgo del carácter de un personaje que no conociera a fondo. Gabriel García Márquez, hablando de Juan Rulfo.
Soy Dionisio Pinzón y traigo acontecimientos. Mi voz que trae la razón se escucha a los cuatro vientos. Mi gallo será campeón. No cejaré en mis intentos.
Aquí está mi gallo de oro retador.
Señores, aquí he llegado y que no les cause asoro. Yo con este colorado hasta lo fiado mejoro. Le tengo fe al condenado, por eso es mi gallo de oro. Lo rescaté de la muerte, yo lo vi de agonizante. Trae estampa de valiente, corte fino y elegante. Y aunque es un gallo corriente, lo vi altivo y desafiante. Le tuve muchos cuidados y le curé sus heridas. Miraba pa' todos lados ya con las fuerzas perdidas. Sus ojos ensangrentados eran llamas encendidas. Una fecha que no olvido fue cuando lo vi arrogante. Ya no era un gallo vencido, era astuto y dominante. Y se escuchaba el cantido del gallo de oro triunfante. Ganando mucho dinero en palenques, no lo olvides, siempre se le mira entero. Y el pueblo ganando miles, pregúntenselo al gallero don Lorenzo Benavides. Hay público en el palenque, se alborota la gallera y grita toda la gente, ¡que cante la caponera!
Cuando canto en el palenque,
una mujer que a mi gallo le da suerte donde quiera. Por eso, cierren las puertas, que en esta pelea nos vamos. Mi gallo ya está en el peso, 1,500 gramos. Hay apuesta y hay pelea, la que seguro ganamos. Como dueño de mi gallo yo no quiero soltadores. Háganse a un lado, señores, paleros y amarradores, que aquí está su gallo de oro, delirio de apostadores. Miren cómo picotea, mírenlo, ¡ay! Cómo lo alcanza, le ha pegado a su contrario y con las alas lo abraza. ¡Ha ganado el gallo de oro! Un gallo de buena raza. Y así voy de feria en feria. Lo cuido como un tesoro. Cuando llega la derrota, hasta le suspiro y lloro. Y aunque es un gallo corriente, para mí es mi gallo de oro. Soy del palenque gritón y perdí por la codicia. No olvidaré aquella fecha y siento que me acaloro. ¡Juega tu gallo a Lorenzo! Todos gritaban en coro y con su giro campero no pudo mi gallo de oro. Yo que sepulté a mi madre en la peor de las pobrezas, hoy tengo fama y dinero y me sonríe la riqueza. Pero no puedo arrancarme de aquí dentro la tristeza. Y así fui de feria en feria, lo cuidé como un tesoro. ¡Ah, qué triste es la derrota! Por Dios que suspiro y lloro. Y Yo soy Dionisio Pinzón, el dueño del gallo de oro.
Aquí está mi gallo de oro, que ya había ganado el tiro, aunque lo pongan al tiro y para su corazón.
Esto fue en el rincón de una cabina. Por hoy se cierra la cabina y los espero en la próxima emisión. Provecho y salud.